Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto, no te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Innovación, tecnología, sofisticación, elegancia, atención personalizada.
No es fácil resumir en palabras todo lo que le ofrece una marca como Audi. Por eso, lo hemos concentrado en un vanguardista espacio, el centro de la fascinación Audi. Audi Center Madrid Las Rozas, el primer Audi Center de Madrid. Le esperamos en Las Rozas, carretera de La Coruña, vía de servicio, salida 18.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
No te pierdas las jornadas de la trufa del restaurante La Cocina de María Luisa. Ven con tus amigos y familia a saborear los platos de La Cocina de María Luisa más sabrosos y creativos con trufa negra, el diamante gastronómico. Jornadas de la trufa del restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42. Reservas en el 91-781-0180.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura.
COPE Madrid.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. La infanta Cristina, a partir de este momento, puede descender en cualquier momento por esa ya famosa rampa para declarar ante el juez Castro como imputada por el caso Onos. A partir de las 10 se producirá esa declaración, pero como les decimos, está previsto que la infanta llegue antes. Nos vamos a ir ya hasta Palma de Mallorca y está nuestra compañera Mamen Municio en esa famosa rampa. Mamen, ¿qué nos puedes contar en este momento?
Bueno, pues ahora mismo empiezan ya desde prensa a colocarnos en la rampa, y es que finalmente no será como en otras ocasiones, donde pues más o menos íbamos entrando los medios de comunicación y nos colocábamos como íbamos pudiendo. Esta vez nos van a ir llamando por orden. Primero pues entrarán las cámaras de televisión, periódicos y radios. De hecho, yo todavía no he podido bajar la rampa, pero bueno, será cosa que lo haga en apenas unos minutos. Descenderé esta misma rampa por la que bajará la infanta Cristina, presumiblemente en coche, aunque son muchos los que quieren esta fotografía. En cualquier caso, la fotografía ahora mismo desde esta rampa de los juzgados de Vía Alemania es la de muchísimos medios de comunicación y la de muchísimas escaleras. Son muchos los periodistas pues que hemos traído una escalera para intentar captar también esa imagen. También, por supuesto, hay una fuerte presencia policial, y es que hay más de 200 agentes alrededor de estos juzgados de Vía Alemania que van a velar por la seguridad de la infanta. Y a primera hora de la mañana, además, hemos podido ver cómo se procedía al sellado del alcantarillado. Como digo, muchas medidas de seguridad aquí en estos juzgados de Vía Alemania y muchísimos medios de comunicación. En breve, uno de cada medio descenderemos esa rampa para contar esta llegada de la infanta para declarar por el caso Nos.
Mamen, ¿sabemos exactamente a qué hora va a llegar o hay alguna estimación? A las 10 es el momento en que tiene que empezar el interrogatorio, pero suponemos que llegará con tiempo la infanta, claro.
La verdad es que suponemos que llegará por lo menos una media hora antes. La idea un poco pues para que entre en la sala, la conozca y se familiarice un poco con ella, y también seguiría un poco la misma tónica que siguió Iñaki Urdangarín cuando declaró el año pasado y hace dos años, que llegó aproximadamente pues media hora, 20 minutos antes de que le tocara declarar. Así que bueno, muy pendientes. En cualquier caso, conforme llegue, aquí lo contaremos.
Carmen Lavallén está también atenta a esta información. Carmen, ¿nos puedes contar algo sobre cómo se va a desarrollar el interrogatorio? ¿Qué previsión hay?
Pues no se sabe cuánto puede durar, aunque se da por sentado que al menos toda la mañana con el juez Castro, nunca se sabe. Y esta declaración de la infanta Cristina hoy en estos juzgados centrales de Palma de Mallorca va a hacer que se enfile la recta final de la instrucción del caso Nostras, casi 3 años y medio de investigaciones. La infanta va a tener que responder en la sala F de este juzgado, la misma en la que declaró su marido Iñaki Urdangarín en febrero de 2012, y lo hará a las preguntas del magistrado, el fiscal y de sus abogados, que mantienen su inocencia tanto desde el punto de vista civil como del penal. Doña Cristina estará sentada frente al juez y a un retrato de su padre, y todo lo que diga se va a grabar, pero no se va a filmar.
Gracias, Mamen. Gracias, Carmen. Si hay alguna novedad, dejamos las líneas abiertas para que podáis contarnos si efectivamente se produce esa llegada ya de la infanta Cristina. Durante todo el día de ayer, la infanta Cristina estuvo preparando su defensa. Los abogados tuvieron palabras de elogio para el juez Castro. Jesús María Silva aseguró, uno de los abogados de su equipo, aseguró que la infanta es inocente.
Y con perspectiva, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente, la mayoría de los españoles, verán con claridad que la infanta ha sido y es inocente.
Como nos han contado nuestras compañeras, esa declaración no va a ser grabada en vídeo. El caso nos llega este sábado a uno de sus puntos culminantes. Este es un caso que se inició en 2011 como una derivación del caso Palmarena. El juez Castro ha perseguido con bastante tenacidad, no solo demostrar la responsabilidad penal de Urdangarín, también ha perseguido demostrar la responsabilidad penal y civil de la infanta. El juez Castro inicialmente no quería imputar a la infanta, luego cambió de criterio. La infanta primero estuvo imputada, luego la Audiencia Provincial de Palma la desimputó, y fue el pasado 7 de enero cuando el juez Castro la volvió a imputar por delito fiscal y por blanqueo de capitales. O sea que el caso ya ha dado bastantes vueltas. En realidad, esta imputación por la que va a declarar la infanta hoy, por delito fiscal y por blanqueo de capitales, ha sido una decisión del juez Castro en contra del fiscal y en contra de lo que dijeron dos veces los peritos de Hacienda. Los inspectores de Hacienda han declarado dos veces. Hay que distinguir claramente la imputación por el posible delito fiscal y la imputación por el blanqueo de capitales. Parece bastante claro que la infanta cometió irregularidades porque metió gastos en la empresa Aizón, gastos que no eran gastos reales de la empresa. Hay gastos personales, gastos de casa. Lo que pasa es que esos gastos son inferiores a los 120.000 euros. Y por debajo de los 120.000 euros no se comete un delito fiscal. Tampoco se puede ser delincuente fiscal como consorte, porque el delito contra la hacienda pública tiene que tener una participación activa. O sea que en el asunto del delito fiscal la cosa está bastante clara. Y luego está el asunto del blanqueo de capitales. Según el juez Castro, el delito se cometió con el dinero de Aizón. Está claro, hay una cosa clara, que la infanta Cristina disfrutó de ese dinero, disfrutó de esos beneficios, de un dinero irregular, pero claro, disfrutar del dinero no es suficiente para ser condenada por delito de blanqueo de capitales. Lo que quiere demostrar el juez es que la infanta Cristina participó en la generación de ese dinero, que eso sí sería delito, o que no controló suficientemente las irregularidades. Este es el punto crucial de la declaración de hoy. La infanta era accionista de Aizón, pero eso no certifica necesariamente que fuese responsable de la generación del dinero o que no controlara las irregularidades. Lo que va a hacer el juez es intentar demostrar que la infanta estaba al tanto de los detalles de lo que sucedía, de la gestión del día a día. Y lo que va a demostrar, a intentar demostrar la defensa, es que en realidad no es verdad que la infanta estuviera en el detalle de cómo se generaban los beneficios en Aysón, que utilizaba el dinero, pero que, bueno, se fiaba de su marido y que no entraba en el día a día. La justicia, por supuesto que tiene que ser igual para todos, faltaría más. Pero vamos a distinguir la justicia del circo mediático que se ha producido en torno a este caso, de la condena mediática que ya han sancionado algunos. La imputación no es condena, esto hay que recordarlo permanentemente. Y además hay algunos que, dentro y fuera de los juzgados, se dejan llevar demasiado por algunas pulsiones, digamos que jacobinas o antimonárquicas. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo acaba el asunto. Son las 8:08 y esta es una buena hora para recordar dos palabras que dijo hace algunas semanas el Papa Francisco. Siento vergüenza. Recordarán que el Papa dijo esas dos palabras después de conocerse la tragedia de Lampedusa. Nosotros también tenemos nuestra tragedia, hemos tenido nuestra tragedia, una tragedia continua que el jueves pasado fue especialmente aguda. Murieron 13, 14, todavía no está claro si hay 13 o 14 muertos, como saben, en nuestra frontera, intentando entrar a España a través de Ceuta. Han aparecido 4 cadáveres más. Son inmigrantes que murieron ahogados o aplastados por el mar. Ahogados o aplastados por el mar, intentando entrar en España. Hay cierta confusión sobre lo sucedido porque la Guardia Civil dice que usó las bolas de goma, pelotas de goma, solo cuando estaban presionando sobre la frontera. Y, sin embargo, hay versiones que aseguran que en realidad la Guardia Civil utilizó las balas de goma antes. Lo que hemos hecho ha sido hablar con el responsable de la Delegación de Migración de Ceuta y Melilla, de la diócesis de Ceuta y Melilla, hace un momento, y lo que ha pedido es otra política para que esta tragedia no vuelva a suceder.
La Iglesia lo que demanda es otro tipo de medidas políticas y otro tipo de estrategias políticas para resolver todo este tema de la inmigración, de la desesperación. Europa no puede pensar solamente en que fortalecer las fronteras y emplear medios coercitivos, medios disuasorios.
Esa es la posición de la Iglesia, la posición a través de el delegado de migración de Cádiz y de Ceuta, pidiendo un cambio de política. Es lo que decía Gonzalo Suárez. El gobierno lamentaba ayer lo sucedido. La polémica, como decimos, es por cómo se ha utilizado la fuerza, en este caso. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, defendía la actuación de la Guardia Civil.
Reconocer la labor que en este sentido llevan a cabo muchos en este país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y numerosas organizaciones que tratan de paliar este drama de la migración que, como digo, requiere una solución conjunta.
El Ministerio del Interior, el ministro del Interior, decimos, ha solicitado la comparecencia en el Congreso para informar de lo sucedido. Seguro que se acuerdan de lo que dijo la Comisión Europea cuando se produjo la tragedia de Lampedusa, que se iba a poner manos a la obra, que iba a solucionar el asunto, que iba a tomar medidas. El problema es de España, pero el problema es del conjunto de Europa. ¿Pero qué ha pasado? Que estamos en periodo electoral, que tenemos elecciones europeas por delante. ¿Y qué sucede de cara a esas elecciones? Que los partidos xenófobos avanzan. Y como avanzan los partidos xenófobos, Bruselas no se quiere mover con el tema de la inmigración. Es una vergüenza. Es una vergüenza que por razones de política partidista, de política cortoplacista, no haya un cambio en esta cuestión. Porque estamos hablando de vidas humanas. Y se puede utilizar quizá también, quizá no, seguro, la expresión vergüenza para calificar unas declaraciones que ha hecho una concejala socialista de Boadilla, de una localidad madrileña. Se debatía en esa localidad una moción sobre el proyecto de la ley del neonacido. El PSOE está impulsando mociones en todos los ayuntamientos y para defender la moción, para criticar esta ley de Gallardón, si sale adelante, que protege más al no nacido, escuchen lo que dijo Yolanda Estrada.
Lo que sí le aseguro es que esta reforma sí que hiere la sensibilidad de muchas mujeres y vulnera su libertad. Eso sí que se lo puedo asegurar. Y respecto a lo que le he comentado de la costosísima asistencia sanitaria que van a requerir, pues todos esos niños con malformaciones, es que es cierto. Es cierto.
Lo han oído bien. Esta señora argumenta que hay que acabar con la vida de los niños que sufren alguna discapacidad y que no han nacido porque es muy caro atenderlos. Vamos a ver, llevamos 2000 años de historia luchando para que se reconozca que la vida humana no tiene precio, que tiene un valor infinito, ¿eh? Que ni todo el dinero del mundo vale más que una vida humana. Ha sido una lucha larga. Las revoluciones del siglo XVIII se hicieron para defender precisamente esto, para defender que los ordenamientos jurídicos reconocieran la igualdad y la dignidad de todas las personas. Han hecho falta muchos siglos, por ejemplo, para que desapareciera la esclavitud, para que ninguna persona fuera tratada como una cosa. Y ahora viene esta señora, Yolanda Estrada, que se carga 2000 años de civilización para decirnos que los niños que sufren malformaciones no deben nacer porque nos va a costar mucho dinero. Vamos a ver, estamos orgullosos, encantados de que se gaste el dinero en facilitar la vida a los que sufren algún tipo de discapacidad. Estamos encantados de haber suprimido, de ir suprimiendo poco a poco las barreras arquitectónicas, por ejemplo, o de que la gente que tiene alguna discapacidad intelectual se pueda integrar en el mundo del trabajo porque además aportan mucho. Pero algunos, como esta señora, no quieren que nos gastemos dinero en que los niños que sufren discapacidad y que no han nacido, nazcan. ¡Que no nazcan! Para que no gastemos dinero. Pero ¿y por qué no ponen las organizaciones de discapacitados el grito en el cielo? Porque esto es una vergüenza, lo que ha dicho esta señora. Es una vergüenza que la vida del inmigrante valga poco o nada. Y también es una vergüenza que la vida del no nacido, porque sufra algún tipo de discapacidad, tampoco valga nada. Y que algunos, esperemos que solo sea esta señora, esperemos que esta señora no esté dando voz a una corriente de opinión, porque eso sería muy peligroso, que algunos argumenten que mejor que no nazcan esos niños porque nos vamos a gastar mucho dinero. ¿Pero para qué queremos el dinero? ¿Para qué queremos el dinero sino para hacer la vida más digna? Este es el retroceso. Perdemos 2000 años de civilización. Un último apunte. Ayer le preguntaron al secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, si tenía noticia de que la Junta de Andalucía le reclamaba el dinero que se gastaron en mariscadas, bolsos. Bueno, la lista es muy larga. Escuchen lo que dijo.
Ah, no lo sé, pregúntaselo a la UGT. Yo no me ocupo de esos temas.
No lo sé, pregúntenselo a la UGT. Yo no me ocupo de esos temas. Este señor no es el ordenanza, es el secretario de Acción Sindical de UGT. No se ocupa de estos temas y dicen que le pregunten a la UGT. Bueno, pues nada, no sé a quién se lo vamos a preguntar. 8 y 16, 7 y 16, ha sido publicado en el diario Gara un comunicado de ETA que no es noticia. No es noticia porque estos señores, estos tíos, no anuncian el desarme, no anuncian la disolución. Dicen, estos tíos, que no tienen otro nombre, que se desarme el Estado español y el Estado francés. Ya. Y además le piden a Urkullu que dé pasos para solucionar el conflicto. Si Urkullu ya ha estado aquí, hombre, si Urkullu ya estuvo con Rajoy y le dijo que cambiara la política penitenciaria. No es noticia nada de lo que diga ETA mientras no se anuncie su disolución. Vamos con la previsión meteorológica, porque tenemos ciclogénesis explosiva, que ya hemos distinguido claramente de la galerna. Juanma Rodríguez se niega a entender la diferencia por más que se la explicamos. Es un hombre de letras. Don Juan Rodríguez, cuéntenos, por favor.
Bueno, pues hoy vamos a tener vientos fuertes del oeste en buena parte de la península y en Baleares, con rachas muy fuertes y nevadas en zonas relativamente altas del extremo norte. Habrá cielos muy nubosos o cubiertos en las vertientes atlántica y cantábrica y en Pirineos, con precipitaciones débiles o moderadas que pueden ir acompañadas de tormenta en el litoral norte y serán más intensas en Galicia y en el norte de Cáceres. Las precipitaciones podrían afectar también, aunque de forma más débil y ocasional, a otras zonas de la península y a Baleares, y serán muy poco probables en el levante peninsular y también en Almería. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur.
Es el viento polar que choca contra el viento de los trópicos, Juanma, lo que genera la explosión esta, la ciclogénesis explosiva, que no es frío, hombre, que es más que frío. Vamos a una pausa para hacer una pausa para publicidad y enseguida analizamos cómo va a ir esa declaración de la infanta ante el juez Castro.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Hoy sábado en el supermercado del Corte Inglés vuelven los cheques mágicos.
Todo lo que compres y cuanto más mejor, te lo devolvemos.
Te devolvemos el importe de tus compras superiores a 50 euros en cheques mágicos. Para utilizar en próximas compras también superiores a 50 euros.
Solo hoy sábado en el supermercado del Corte Inglés.
Este domingo en 13 TV, actualidad, cine y debate. José Coronado visita a las 5 y Nieves. A continuación, Inés Ballester y Ricardo Altable nos presentan la película La vida sigue igual. Y a las 10, Carlos Cuesta pone a debate la actualidad en La Marimorena. Porque este domingo 13 TV es la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar lo que va a suceder dentro de unos minutos en la audiencia en el Tribunal de Palma con el profesor Sergio Cámara Arroyo, profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Cámara Arroyo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Sí, pero vamos a ver, porque a la infanta Cristina se le imputan dos cosas, ¿eh?
Sí.
Por un lado, delito fiscal y por otro lado, delito de blanqueo de capitales.
Efectivamente.
Vamos a empezar con el delito fiscal, porque los peritos de Hacienda dicen que no hay delito fiscal y para ser partícipe en un delito contra la Hacienda Pública hay que defraudar, es decir, hay que inducir al autor a cometer el delito. Bien, hay que cooperando con su ejecución o cooperando en actos simultáneos. Y esas dos condiciones no se dan aquí. Es verdad, dicen los peritos, que la infanta metió unos gastos que no tenía que haber metido. Pero eso no es constitutivo de delito. Con lo cual, la imputación tiene un problema serio, digamos.
Bueno, el propio juez Castro en el auto dice que en el caso del delito contra la hacienda pública sí que podría ser que fuera escasamente probable que se llegara a la acusación efectiva de la infanta. No obstante, sí que advierte que las sumas que sirvieron para costear estos gastos personales que provenían de esta sociedad pantalla, de los cónyuges, pues debieron ser declaradas en el IRPF.
Eso está claro. Pero eso no es constitutivo de delito, dicen los técnicos de Hacienda.
Claro, el problema que encontramos es que en la declaración de los peritos de Hacienda, varias de las facturas supuestamente ficticias, supuestamente ilegítimas, han sido dadas por buenas, con lo cual no se llega a la cantidad de 120.000 euros, que es lo que estima el tipo penal para que se cometa el hecho delictivo.
Ya, pero para cometer un delito contra Hacienda hay que participar activamente, hay que ser consciente de lo que se está haciendo, sin que te puedan condenar por ignorancia o por dejar hacer, ¿no?, en el caso del delito fiscal. ¿Eso está claro o no?
Sí, efectivamente. En el caso del blanqueo de capitales no se puede cometer el delito por imprudencia.
Ya. Vamos con son dos delitos. Vamos con el delito de blanqueo de capitales, porque claro, aquí para el delito de blanqueo de capitales tendría que haber una cooperación necesaria. Está claro que la infanta, en principio, disfrutó de los beneficios obtenidos por Aizón, pero eso Una cosa es que se haya beneficiado de los delitos cometidos en Aizón, o de los beneficios obtenidos. Y otra cosa es que haya participado en la generación de esos beneficios, porque ella no estaba en la junta directiva, creo recordar, ella era miembro de la... ella era accionista, estaba en la junta general, pero no era, digamos, directiva de Aizón, con lo cual, ¿cómo puede haber cooperación necesaria si ella no ha participado en la toma de decisiones?
Vamos a ver, la cuestión en este caso es dudosa. En primer lugar, yo estimo, a mi juicio, sí puede haber cooperación necesaria. Podría ser también que pudiera existir imprudencia. El problema en este caso es que la sociedad está compuesta solamente por dos socios al 50%. Es bastante difícil, o a mi juicio parece bastante difícil, que no se tuviera por parte de doña Cristina ningún tipo de conocimiento acerca de la proveniencia de estos bienes que luego fueron utilizados para sufragar ciertos gastos personales.
Sí, sí, ella sufraga gastos personales, pero claro, lo que está por demostrar, y la defensa ha insistido, en que ella no tiene conocimiento de cómo se generan ese dinero. Claro,
precisamente la imputación tendrá que aclarar este extremo. Lo que sí que es posible, en cualquier caso, de manera hipotética, siempre respetando, por supuesto, el principio de presunción de inocencia, es la participación de la infanta dentro de esa junta general en la que se firmaban las partidas presupuestarias, por ejemplo, de Aizón.
Ya, pero el que ella firme no significa necesariamente cooperación necesaria, ¿o sí?
Podría dar lugar a ella.
El que yo firme como miembro de una sociedad, como accionista, y esa sociedad se comporte de forma incorrecta, no significa que necesariamente yo sea responsable de ese delito, ¿o sí?
Precisamente la imputación va a aclarar este extremo.
Ajá.
No podemos, sería mucho aventurar el intentar adelantarnos un poco a las...
Pero que no es automático, que el que esté mi firma...
En cualquier caso no existe automatismo.
Que es lo que pasará hoy en la sala, es decir, el juez querrá demostrar la cooperación necesaria y la fiscalía y la defensa dirá, mire usted, esta señora no se ha enterado de nada.
Hay que aclarar una cuestión, el juez en principio no intentará hacer un esclarecimiento de los hechos, no va a elevar ningún tipo de acusación porque no le compete.
Ya, pero el juez intentará, siguiendo su itinerario hasta ahora, intentará demostrar eso, que la infanta estaba enterada y que había cooperación necesaria, y la defensa dirá todo lo contrario, claro.
Efectivamente.
Sergio Cámara Arroyo, profesor de Derecho Penal de la UNIR, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos acabando estas dos horas y media de información y de análisis. Vamos a volver un momento hasta Palma de Mallorca. Ahí está Mamen Municio, suponemos que ya instalada para esperar la llegada de la infanta. Mamen, ¿qué nos cuentas?
Bueno, supones mal, Fernando, porque todavía no hemos podido... Bueno, todavía yo no he podido, porque las radios vamos a ser de los últimos en entrar, pero sí, ya están entrando, han entrado.
¿Por qué discriminan a las radios si somos los que contamos las cosas más rápido?
Eso digo yo, y además le he comentado, digo, claro, yo además lo tengo que ver, porque yo lo tengo que contar con mis ojos, y lo que veo con mis ojos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso, debo de estar ya a punto de poder entrar en esta rampa. Pero claro, es que los controles de seguridad pues son muy estrictos, porque claro, una vez que nos van llamando por medios de comunicación, además, claro, luego tenemos que pasar el control de seguridad de la Policía Nacional. Y desde luego aquí es que hay muchísimos periodistas. Claro. Hay que recordar que estamos más de 300 periodistas acreditados, aunque abajo de la rampa estamos uno por medio. Lo cierto es que hay muchísimos medios, muchísima presión mediática y muchísima seguridad.
Gracias, Mamen. Estaremos en contacto a lo largo de toda la mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Antes de marcharnos, telegráficamente, Ana Palacio nos cuenta cómo viene la prensa hoy.
Pues la declaración de la infanta aparece en todas las portadas en El Mundo, que la declara muy humana. También en El País hablan sobre ella como clave para una cita clave judicial para la familia real. ABC no la da como titular porque habla sobre Cameron en la advertencia a Escocia de dividirse que es debilitarse. Luego también La Razón, como portada, la verdad de la infanta. Y por último La Vanguardia, que también habla, aunque muy poco, en una esquinilla aparece.
Gracias, Ana. Les dejamos con Agropopular. Seguimos contando qué está sucediendo en Palma de Mallorca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid. Cristina, ¿estás cansada?
No he pegado ojo. ¿Cómo ronca Rafa?
Que use Lirón. A Carlos le va de maravilla.
Regala a tu pareja la solución contra los ronquidos. Pide cita antes de San Valentín y tendrás un 25% de descuento. En Clínica Velázquez 118 o en Lirón.es. Regala Lirón. Regala descanso.
En Bricor queremos que vivas mejor.